A pesar de que 2025 será un año sin elecciones a la vista, el panorama político en España no se presenta precisamente tranquilo. Temas como la vivienda, los coletazos de la Dana, una vida judicial que tendrá a la política como protagonista, un PP acercándose a Junts y un gobierno que debe hacer equilibrios constantes con sus socios, hacen pensar que el año nuevo volverá a ser un año muy intenso. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, claves para entender un 2025 sin elecciones, pero muy político. Hola, Ángel.
Hola, Silvia, feliz año.
Igualmente. Ángel Munarriz, periodista de la sección de Nacional en El País. Es un año sin elecciones, decíamos en la entradilla, es un tanto extraño, pero dime, ¿eso quiere decir que va a ser un año más tranquilo?
Desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno no ha habido años sin elecciones. Desde las autonómicas de diciembre de 2018 en Andalucía, cada año ha habido una o varias citas electorales. Este año, en teoría, no hay elecciones, no hay ninguna fijada. Y en teoría eso aporta mayor tranquilidad, mayor margen para la negociación, porque no hay disputa electoral. Y digo en teoría, porque eso se puede cambiar si el PP en alguna de las 6 comunidades donde tienen los presupuestos en el aire, porque Vox no le garantiza apoyo, decide que haya adelanto electoral. ¿Dónde podría ser? Yo miraría con especial atención a Castilla y León, porque sería un adelanto meramente técnico. Las elecciones allí están previstas para el 26. Pero bueno, tampoco las descartan en Extremadura, en Baleares, en fin, habrá que estar atento. De lo que estoy seguro es de que el foco, el ojo de Mordor, que me gusta a mí decir, se va a ir enfocando cada vez más hacia Andalucía, comunidad más poblada en España, y que tiene elecciones sí o sí en 2026. Ahí ha construido un foco de poder el PP, y fíjate, primer día del año político y primer día que tenemos movimiento de gran importancia en Andalucía,
sí,
con el paso atrás de Juan Espadas, que nos va a dar la batalla por el liderazgo del partido. Pero vamos, todos estos análisis que hacemos, si somos sinceros, y aquí somos todos sinceros, los tenemos que condicionar a que no haya cisnes negros ni acontecimientos rupturistas que hoy nadie puede prever y que terminan condicionando toda la dinámica política. Cuando hacíamos pronósticos en el arranque de 2020, no teníamos ni idea de que iba a venir todo condicionado por el COVID, como tampoco en 2024 podíamos prever un acontecimiento tan absolutamente trágico como la Dana que ha azotado Valencia. Son elementos que tampoco podemos descartar, ojalá que no sean de características trágicas, pero cada vez son más los acontecimientos rupturistas que alteran la dinámica política y que está siempre con un ojo en la posibilidad de que ocurran.
De eso precisamente quería preguntarte, de esos fenómenos que nos esperan, de esa Dana que sin duda marcó el 2024. Aquí estábamos oyendo ahora la tensa visita de los Reyes, de Sánchez, de Mazón, en noviembre, al lugar de la tragedia. Ángel, ¿va a seguir marcando de alguna manera este año político esa Dana?
Bueno, la política española tiene una gran capacidad para quemar temas, pero la Dana y sobre todo el éxito o el fracaso de la reconstrucción, yo creo que sí va a servir como vara de medir al gobierno y a la comunidad valenciana, sobre todo en Valencia, con la herida de credibilidad que tiene el PP en la figura de Carlos Mazón, ¿no? Hasta ahora quien mejor ha capitalizado la Dana como problema político ha sido Vox, que salió reforzado en las encuestas, como detectó 40 dB.
Ángel, hablemos también de la vivienda, por favor, de uno de esos temas que afectan directamente a la ciudadanía. Sabemos que el precio de compra está en máximos históricos, que el de alquiler tiene el tope de subida este año en un 2,2%, lo que no significa que la media no suba aún más. ¿Qué va a hacer el gobierno en este sentido?
A pesar de que es una competencia compartida y que el gobierno realmente tiene poco margen, se ha puesto el listón muy alto. El gobierno sostiene que su ley es capaz de marcar la diferencia y se remite a unos datos que son ambivalentes de Cataluña, pero que parecen indicar que sí, que se pueden hacer cosas con una ley estatal. Y luego ha colocado como promesa estrella esa empresa pública de vivienda, que en teoría tiene que empezar a caminar ya y a dar resultados que puedan notarse a mayor brevedad posible. Yo creo que el gobierno ahí tiene también el problema de que en el seno de la propia coalición se enfrenta a la mirada escéptica de Sumar, que tiene posiciones más de oposición que de socio en este tema, así como Podemos, que también lo critica desde la izquierda. Y yo veo ahí un posible foco de conflicto dentro del gobierno que dificultaría, ¿no?, que se un discurso que resulte convincente sobre que se están produciendo logros sobre el papel. El PP no se va a quedar solo en el no, eso habrá que verlo. Ellos dicen que van a presentar un plan integral que ya esbozaron en octubre, que iba a liberalizar suelo, quitar burocracia, dar seguridad jurídica, luchar contra la ocupación. Pero bueno, no lo llegaron a desgranar porque la Guardia Civil publicó un informe sobre el caso Koldo que se llevó toda la atención. En teoría, en los próximos días o semanas el PP tiene que poner también su propuesta encima de la mesa.
Y hablando de ese caso Koldo, Ángel, ¿cuánto va a condicionar a la tarea política la actividad judicial este año?
Fíjate, cuando 2018 toma el gobierno Pedro Sánchez, el principal problema nacional es el problema territorial. 2024 nos encontramos con ese problema mitigado, con la pérdida de la mayoría independentista en Cataluña. El gobierno hubiera querido hablar mucho de ese éxito en el plano territorial y de los buenos datos macroeconómicos, pero todo ha quedado opacado por la agenda judicial. Begoña Gómez, José Luis Ábalos, que yo creo que es el que tiene mayor recorrido, no deja de impactar en un exministro del gobierno y alto dirigente del PSOE, y ahora última hora el caso del fiscal general, ¿no? Si Arras y Moncloa coinciden, ellos quieren un año normal y utilizan esta palabra, queremos que sea un año normal, salir de la excepcionalidad permanente en la que el PP y Vox quieren instalar la legislatura y que hablemos de retos concretos, de medidas, de resultados. El PP ya avanza que le va a recordar día a día que hay casos de corrupción a su alrededor. Yo creo que el que más recorrido tiene, creo, me puedo equivocar, ¿eh?, pero el que se prevé una instrucción más larga y que difícilmente veremos un archivo a corto plazo del caso Koldo o Ábalos, luego el caso Begoña Gómez y el fiscal general, yo creo que son instrucciones más envueltas en incógnita.
Seguramente que va a tener un desgaste el gobierno con estos asuntos judiciales que comentas y también, por supuesto, con ese equilibrio interno del que ya has hecho mención antes. La vivienda es uno de esos temas que le genera problemas con sus socios de gobierno, pero también lo han hecho otros de los temas que, según una encuesta del País del año pasado, aprueban 2 de cada 3 españoles, que es el tema de la reducción de la jornada laboral.
El acuerdo que presentamos hoy no es un acuerdo más. Créanme, no es un acuerdo más. Es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país.
La reducción de la jornada laboral es un tema prioritario para Sumar. Responde a un compromiso adquirido con el PSOE en 2024 que a la vez ha abierto un frente dentro del gobierno. Ya lo abrió el año pasado y ahora parece que se está recrudeciendo. Yo creo que es previsible que veamos a un Sumar más revoltoso, más exigente, con mayor interés en marcar perfil. Hay que tener en cuenta que tiene la presión permanente de Podemos, que no va bien en las encuestas. Yo creo que lo vamos a ver muy activo en lo que son sus temas, es decir, reducción de la jornada laboral, por supuesto, subida del salario mínimo, estas sanciones que podrían imponerse desde Consumo a las plataformas de pisos turísticos y también exigiéndole mucho al PSOE en temas que son carteras socialistas, pero que son importantes para el electorado de Sumar, como por ejemplo en vivienda. Vamos a ver a Sumar también intentar construir un discurso y una iniciativa propia en el ámbito del feminismo, con su propuesta de blindar el aborto en la Constitución. Es decir, en general creo que vamos a ver un Sumar que ha interiorizado plenamente que en su relación con el PSOE los trapos sucios, y lo entrecomillo, no se puede lavar en casa, sino que hay que hacer visibles las discrepancias para que se visibilice que son conquistas, logros y propuestas de Sumar.
Ahora seguimos hablando de ese equilibrio y de cómo va a intentar mantenerlo el gobierno, Ángel, pero dame un momento, enseguida volvemos. Estoy hablando hoy con Ángel Munárriz, compañero de la sección de Nacional del País. Ángel, me acabas de hablar de esa última pelea interna entre Sumar y PSOE, pero más allá de eso, la encuesta del País y Cadena SER publicada esta semana decía que el 70% de la ciudadanía ve al gobierno inestable y dividido.
Yo creo que ya hay un punto de falta de costumbre todavía del funcionamiento de gobierno de coalición, aunque es cierto que hay un punto de división que se está viendo más desde el año pasado, cuando, como decía, Sumar empieza a entender, todavía durante la época de Íñigo Errejón, como portavoz parlamentario, que el conflicto con el socio mayoritario del gobierno es lo que le permite hacerse visible y hacer reconocible sus propuestas. Hay que tener en cuenta que Sumar ve cómo es el PSOE el que aguanta electoralmente bastante bien, a pesar de que los casos, por ejemplo, que están judicializados afectan al entorno del presidente o al propio partido y no a Sumar. El que sufre el retroceso electoral es Sumar. Y mientras tanto el PSOE, tanto en urna como en encuesta, aguanta bastante bien. Y en cambio Sumar, yo creo que podríamos decir que ha entrado en barrena. Es decir, julio de 2023, el capital político acumula Yolanda Díaz, 31 diputados, decisivo para cualquier mayoría, que ahora presidenta Pedro Sánchez reedita gobierno. Y apenas un año y medio después tienes al grupo roto, sale Podemos, encadenas fracasos electorales, las encuestas no te pronostican ningún cambio de tendencia, tienes dudas sobre las futuras alianzas, sobre el liderazgo, y encima te cae encima la traumática salida de Rejón, ¿no? Que pone en duda algunos aspectos de la gestión que tuvo Sumar con el que fue su portavoz. Evidentemente, Sumar está obligado a que en 2025 haya un punto de inflexión. Eso va a generar fricciones con el PSOE y es posible que desde fuera se perciba que hay división. No creo que eso sea el mayor problema para el gobierno. No creo que sea el mayor problema. Yo creo que se percibía mayor grado de enfrentamiento entre socios de la legislatura pasada que esta, y en cambio esta está siendo Sumar, que en principio tiene una actitud más pactista, quien está sufriendo una sangría de apoyos electorales.
Hablemos de la oposición real. ¿Qué posición va a tener el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo? ¿Se va a consolidar ese acercamiento a Junts que se empezó a ver a finales de 2024, Ángel?
Ese acercamiento al Junts del Puigdemont golpista, yo creo que ha sido uno de los cambios de mirada sobre un dirigente político más drásticos que hemos visto en mucho tiempo. Yo creo que sí. Es decir, ya lo hemos visto, cómo han tumbado juntos el impuesto a las eléctricas. Y si preguntas en Génova, la respuesta es que sí, que habrá más pactos, que habrá pactos sobre energía, sobre economía, sobre fiscalidad, y que seguirá habiendo margen de acuerdo sin traicionar los principios. Eso dicen en Génova. Todos sabemos que hay recelos en el PP, hay recelos en lo que podríamos llamar el PP de Ayuso, que va más allá de la Comunidad de Madrid. Es una sensibilidad dentro del PP que considera que cualquier acercamiento al nacionalismo después del procés es pecado. No hablamos solo de Junts, sino también del PNV. Y en Vox, esto lo saben, es decir, uno de los factores que fija mejor el suelo por debajo de Vox es la idea de que el PP, tras esta etapa, digamos, de cierto distanciamiento, en cuanto pueda volverá a sus pactos con los nacionalistas. Y esto es un asunto muy sensible para el electorado de derecha. La gran cuestión es, ¿existe una posibilidad, aunque sea en el plano hipotético, más o menos creíble, de que Junts, PP y Vox llegaran a formalizar un acuerdo de carácter táctico por una moción de censura condicionada a una convocatoria inmediata de elecciones generales? Ese sería el gran acuerdo que realmente partiría por la mitad del escenario político nacional. Ahora mismo yo no veo visos de materialización de un acuerdo de esas características.
El 2025 de este gobierno discurrirá entre los juzgados y Waterloo y quizás algo de Franco.
Y más allá de esos pactos, Ángel, ¿en qué se va a centrar el PP? ¿Cuáles van a ser sus prioridades? ¿Las sabemos?
El PP asegura que no va a hacer una oposición monotemática centrada en Begoña, 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 Ábalos, Ábalos, Ábalos. Los hechos nos dicen que la tentación de tirar por ahí es alta, entre otras cosas porque le está funcionando bien a nivel demoscópico y es muy difícil cambiar lo que funciona, ¿no? Ellos dicen que quieren hablar de todos los temas que permitan a los ciudadanos, abro comillas, imaginarse cómo sería un gobierno de Feijóo, y que solo quieren hacer tanto mediante propuesta política, ahora vamos a ver su propuesta de vivienda en los próximos días o semanas, como, vuelvo a abrir comillas, legislando desde la oposición con acuerdos puntuales con Junts, ¿no? Uno de los asuntos que el PP tiene que decidir cómo se va a posicionar, y creo que esto es muy delicado para ellos, es inmigración. Es decir, si van a convertir realmente en un bloqueo permanente el traslado de algunos miles de menores inmigrantes, ahora mismo en situación completamente inaceptable, en Canarias, y si ese va a ser el bloqueo que sustituye al que hemos visto durante años del Consejo General del Poder Judicial. Es un tema de eso en los que el PP, a pesar de toda evidencia, se niega a bajarse de la posición inmovilista, ¿no? Ahí actúa el PP muy condicionado con Vox, que ha visto y ha visto el PP que es una veta de crecimiento de los partidos ultras. Yo creo que ahí vemos a un PP muy maniatado, ¿no? Que tendrá que aclararse durante este año el tema migratorio.
No puedo dejar de mirar otra vez al barómetro del País y Cadena SER, que le da a la extrema derecha 1 de cada 6 apoyos. Eso quiere decir que el bloque de la derecha y extrema derecha sería ahora mismo más fuerte que el de la izquierda y centroizquierda. ¿Sabemos qué estrategia tiene Vox para 2025?
Vuelvo a rescatar una frase de la anterior respuesta. Es muy difícil cambiar lo que funciona. En 2024 Vox adoptó una estrategia que le ha funcionado. O sea, Vox venía de horas bajas, ¿eh? Sí. Vox venía de la salida de Espinosa, de los Monteros, de un clima de incertidumbre sobre su proyecto, incluso de algunos leves cuestionamientos del liderazgo de Santiago Abascal, ¿no? Además,
tras no coger la ola ultra de las europeas, en el que el resultado de Vox, si lo comparas con el de partidos hermanos en otros países, fue un resultado discreto, hubo quien empezó a mirar a Vox como quizá un proyecto fallido. Y ahí hace un doble movimiento Vox. En primer lugar, se sale de los gobiernos autonómicos y, en segundo lugar, cambia de pareja de Biden en Europa, cambia a Meloni por Orbán, lo cual significa irse incluso a la periferia de la ultraderecha. Si tenemos que hacer un balance de esas dos decisiones, estrictamente en términos electorales, vemos a Vox reforzado. Es decir, vemos a un Vox más antisistema y más xenófobo, al que le ha ido bien, y vemos a un Vox que sale también reforzado de la DAN en su discurso de que estamos en un estado fallido. Yo no creo que Vox vaya a mover fácilmente esas posiciones, y eso me hace difícil imaginar que vaya a aprobar todos los presupuestos del PP en sus comunidades autónomas. Aprobar algunos sí, probablemente Comunidad Valenciana, me resulta difícil dejarla sin presupuesto con las circunstancias que hay allí, pero otros los dejará caer, y yo creo que seguirá marcando perfil muy anti-inmigración y muy antipolítica.
Y es que a lo largo del año 2025 el Gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad.
Y hablando de extrema derecha, Ángel, este año tenemos el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.
Sobre el papel, la iniciativa del Gobierno tiene lógica democrática. Es decir, ellos pretenden convertir 2025 en un año de reivindicación de la democracia frente a los regímenes autoritarios, en un contexto de, digamos, cierto avance de posiciones de blanqueamiento de la dictadura, especialmente entre la juventud. ¿Cuál es el problema? Que ya hemos visto que el tema del franquismo y de memoria histórica es profundamente divisivo. Lo vimos en 2019 con la exhumación de los restos de Franco, lo recordáis, también tenía un sentido en términos de justicia histórica, y terminó metiendo a la memoria histórica en la batidora de la polarización, de la división. Es difícil que 2025 le salga al Gobierno como afirma que le quiere salir, ¿no? Con un año pedagógico, con un año de difusión de valores democráticos, cuando tienes a dos partidos con gran capacidad para condicionar la agenda mediática, que desde el minuto uno te están diciendo que esto es desenterrar viejos rencores. Cuanto más aparato académico, más aparato historiográfico, científico tengan los actos, creo que mejor para los propósitos que se ha fijado el Gobierno.
Ángel, y uno de esos temas que siempre vuelve y no acaba de concretarse, ¿tendremos presupuestos? ¿Hay alguna esperanza?
Lo que no hay, desde luego, es ninguna garantía, pero tampoco es descartable, ¿no? Todos los grupos han fijado, van a ser exigentes, pero yo creo que hay que estar especialmente atento a dos. Podemos, que hace una petición realmente de difícil encaje, de que el Gobierno haga una bajada del 40% de los alquileres. Eso, además de la ruptura con Israel, y como condición previa un impuesto permanente a las energéticas, que no sé si el Gobierno puede aprobar y que desde luego no creo que el Congreso convalidara. Yeah. Y Junts, que no se sabe muy bien qué quiere, lo quiere todo. Quiere que se cumpla la amnistía, cosa que ahora mismo ya no depende del legislador. Quiere las competencias de inmigración, quiere el reconocimiento del catalán en la UE, que tampoco está en manos de Álvarez, por más que el hombre esté poniéndole bastante empeño, y como condición previa fija que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza. Yo creo que esos dos listones están muy altos. No obstante, yo creo que sin duda espera una negociación larga y difícil, pero no creo que esté necesariamente condenada al fracaso. En cualquier caso, y sin presupuesto, aunque no haya presupuesto, no vamos a un año de elecciones. Y esto lo dejan bien claro en Ferraz y en Moncloa, que nadie piense que porque no haya presupuesto vamos a ver a las urnas en 2025.
Y mirando un poquito hacia afuera, y para terminar, Ángel, para no quedarnos mirando solo hacia adentro, Donald Trump vuelve en unos días a la Casa Blanca. ¿Nos impacta de verdad fuertemente, o deberíamos estar más preocupados como país por otros escenarios internacionales?
Yo creo que Donald Trump es una caja de bombas. ¿Quién le iba a decir a Dinamarca o a Panamá que iban a encontrarse con comentarios y con amenazas y con afanes claramente intervencionista de Trump, cuando todavía ni ha tomado posesión? ¿Y quién nos dice que España no será la siguiente que se encontrará con una bravata del presidente? Si ya antes de una toma de posesión financiada por Meta, Amazon y OpenAI, hay múltiples motivos de preocupación, una vez que tome el poder y con el equipo del que se ha rodeado, tan absolutamente volcánico e imprevisible, yo creo que cualquiera que quiera seguir la política nacional tiene que tener un ojo puesto en Estados Unidos, que ahora mismo se ha convertido en una fuente de inestabilidad asegurada.
Sospecho, Ángel, que ya sea por la injerencia de Trump o Elon Musk, por la estrategia de la oposición o por ese equilibrio interno del que me estabas hablando, vamos a volver a hablar muy pronto.
No, ojalá. Me encanta hablar con vosotras.
Gracias.
Un abrazo.
Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.